Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio más de Literalmente Podcast o Mentes Literales, que próximamente nos estamos decidiendo por ahí si le vamos a cambiar el nombre o no. Bueno, eso fue idea de Analopsy, así que vamos a darle la bienvenida a Analopsy, que pues estamos realizando una grabación distinta, ¿no? Ya no estamos haciendo en vivo por el momento, vamos a estar haciendo grabado por cuestiones de tiempo y por la facilidad de hacerlo también, ¿no? Bueno, entre comillas, facilidad. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás?
Muy bien, buenas noches. Y pues sí, ya estamos ahí viendo lo del cambio de nombre, ¿no? A ver qué tal nos va, y más bien para unificar, ¿no? Para hacer ya todo más, pues conjuntar todo, porque luego ahí algunos se pierden, y pues así ya con un solo nombre nos pueden encontrar en todos lados.
Exactamente, eso es lo que teníamos pensado. ¿Y dijiste buenas noches a mí?
En general, público y compañero que me acompaña.
Bueno, no. Público no hay, ¿eh? No hay público, así que...
Bueno, en vivo no, pero los que nos vayan a escuchar, vaya, o sea...
Fue buenas noches para mí solito. Bueno,
pues, fue para ti solito.
Así es. Y pues, ¿qué tal? ¿Cómo te sientes con este nuevo formato de grabación?
La verdad, medio raro.
Yo también. Yo también. Fíjate que se me hizo un poquito raro. Nos costó un poquito de tiempo agarrar el ritmo y empezar a hacer la grabación. Que de hecho no es muy difícil, ¿no? Porque solamente pues estamos grabando, ¿no? Un audio sí, vaya, por separado. Que
exactamente, que ya habíamos hecho esto en anteriores ocasiones, el subir el podcast grabado, pero la diferencia también radica en que no nos podemos ver. Entonces, como que luego, al estar haciendo el en vivo y estamos bromeando, estamos hablando y es como si estuviera... Pues como si te lo estuviera diciendo a ti, ¿no? Pero de todos modos, ahí tengo tu foto.
Bueno, no nos podemos ver porque estabas ahí comentando que tenías un problemita de conexión, que no sé por qué cuestiones o por qué problema aparece a este momento, ¿no? Como a esta hora empieza ahí a surgir problemitos de conexión.
Pues tú que estabas de Pasguato.
Es que estábamos viendo, estaba yo viendo, lo grabo aquí, lo grabo allá y pues dije, no, vamos a hacerlo con esto ya.
A ciertas horas, entre más tarde se haga, más me caigo. Entonces, yo así como que ya, José, apúrale, ya.
Bueno, pues ya estamos aquí. Y bueno, pues el tema que le traemos en este episodio, pues va a estar bastante interesante, como todos los anteriores. Sucede que, curiosamente, Ana pues estaba en lo suyo, ¿no? Leyendo varios libros a la vez. Y,
intentando, sí.
Bueno, no intentando, sino ya sabes que a ti te gusta leer muchos libros y tienes unos de apoyo y otros en los que estás al corriente. Mientras tanto, pues yo estaba... ¿Cuándo fue? ¿Fue la semana pasada? No, fue el fin de semana, ¿no? Cuando te dije sobre este nuevo tema.
El domingo mandaste mensaje, si es que ibas a...
No, pero fue como por viernes o sábado. Fue sábado, creo.
Sí, que estuviste presumiendo que ya tenías una historia y que no me ibas a decir nada y que...
Bueno, entonces...
Iba a ser muy buena y todo esto.
Sí, de hecho fue el sábado. Fue entre viernes o sábado fue, ¿no? Que había yo salido del trabajo, entonces estaba ahí pues un poquito indeciso en qué hacer, ¿no? Si seguir en mis lecturas... pasadas, algunas que tengo por ahí atravesadas, que no he podido acabar, o ver una serie, o ver una película, en fin, ¿no? Entonces, pues estaba yo, parece ser que en Netflix, por ahí buscando a ver qué ver, ¿no? Nuevas series o películas.
¿No?
Exactamente, uh-huh. Más bien qué encontrar, a ver qué ver, ¿no? Pues me metí a Netflix, no encontré nada. O sea, lo que está ahorita en Netflix, la mayor parte ya la he visto, entonces lo demás como que no es de mi gusto, entonces de ahí pues fíjate que me brinqué a lo que es Amazon Prime o Amazon Video, que es como la competencia de Netflix, y pues igual, ¿no? Estaba yo viendo aquí, viendo allá y O sea, hay mucho, mucho material, mucho catálogo, que la verdad hasta te mareas, no sabes ni dónde ni qué escoger, ¿no? No sé si te ha pasado eso.
En algunas ocasiones sí, que la indecisión me gana, sí.
Bueno, yo sí, yo así soy, ¿no? Entonces, pues estaba indeciso, no sabía qué ver y así, ¿no? Entonces estaba yo viendo el catálogo de películas extranjeras, parece ser. Y pues ahí estaba viendo hasta que me topé con una que se me hizo llamativo, la carátula, ¿no? Pues se trataba de un hombre que estaba ahí en la carátula y el título en inglés era, bueno, es A Man Called Off, creo, ¿no? En fin, el chiste es que pues estaba yo ahí viendo, ¿no? Y vi ahí de qué se trataba y dije, vamos a darle una oportunidad a esta película, vamos a ver de qué se trata, ¿no? Entonces me puse a ver la película, como hora y media, dos horas más o menos. Y la verdad que son de esas películas que te pones a verla y estás ahí entretenido y no te aburre. Y pues sigues, ¿no? Sigues viéndola hasta el final. Pues eso es lo que me pasó, ¿no?
Sobre todo el personaje, ¿no? Es bastante entrañable. Como que te bueno, a mí me flechó desde el primer momento, cuando me la estabas comentando precisamente.
Sí, de hecho, porque cuando la terminé de ver y vi que era realizado o estaba basado en un libro, entonces inmediatamente me di a la tarea de investigar a ver si existía tal libro. De hecho, sí. Si hay ese libro, lo busqué en título en español y sí estaba, ¿no? Entonces fue cuando te comenté el siguiente día sobre el libro y sobre la película, ¿no? Bueno, primeramente fue la película, ¿no? Y pues no te quería comentar mucho porque estaba indeciso si iba yo a leer el libro también o no. Entonces dije, no, pues vamos a echárselo a Nani, ¿no? Que se eche el libro. Ya que yo vi la película, pues a ella le toca el libro, ¿no? Lo más fácil.
Sí, y nada más me lo, como, pues sí, nada más me lo echaste a mí, porque, bueno, ya me habías comentado, me habías dado una breve sinopsis acerca de la película, y dije, bueno, suena bastante, bastante apetecible la película. Y vuelvo a lo mismo, cuando estabas describiendo al personaje, dije, no, sí, va, tengo que verlo.
Y fíjate, o bueno, que, leerlo. Bueno, sí, fíjate que me arriesgué porque no es el tipo de lectura que te gusta. Y aparte no es el tipo de películas que te gustan. Tú no eres mucho de drama, no eres Chihuahua. Mucho de no eres mucho de películas de esas que te hacen llorar y todo eso, ¿no? Que no te hace llorar la película, ¿no? Pero sí está un poco triste.
Algunas
por ahí
sí,
bueno. La historia, ¿no? Pero en sí, en fin. O sea, lo que quiero decir es que no era del tipo de lectura que a ti te gusta.
Ay, que no des spoiler.
¿No di spoiler?
¿Qué dice mi mamá? Que no des spoiler.
Ah, no. Pero no estoy dando spoiler. Bueno, no vamos a dar spoiler, ¿no? Simplemente, pues, estaba diciendo que pues no es el tipo de onda que a ti te gusta.
No, pero sí he leído de ese tipo. Vaya, que es como dices tú, entre comedia, drama, como...
¿Ni sabes por qué me aventé a decírtelo? Por el personaje. El personaje me encantó. O sea, desde que inició la película y vi el personaje y todo esto, dije, eso se lo tengo que contar a Annie.
Sí, es buenísimo. Y déjame preguntarte algo.
Dime.
¿Te proyectaste en algún nivel de la película?
luego el ataque, ¿no? ¿Por qué? O sea, bueno, sí, realmente sí, en algunos aspectos, algunos pedazos de la historia, creo que sí, ¿no?
Sí, vaya, gracias a Dios hasta que lo dijo. Lo que pasa es que el momento de ir leyendo la novela, yo estaba muerta de risa, o sea, yo me reía fuerte. Y porque los veía, o sea, las actitudes del personaje V, es el nombre de este hombrecito. Se me parecían bastante a algunas de mis conocidos, de mis familiares, entonces los iba viendo y yo, oh, sí, es que sí es cierto, así son.
Sí, luego me comentaste eso. Fíjate que sí, a pesar de que es una película sueca, ya vamos a entrar un poquito de lleno en materia, ¿no? En lo que es el libro y la película. Es una película sueca y pues me la tuve que chutar así con subtítulos en inglés y leyendo y todo eso y escuchando el idioma, pero pues sí se disfruta, ¿no? Sí, como dices tú, sí hay lapsos en que sí te causa gracia lo que hacen ahí en la película o en el propio libro también, ¿no? Como lo describiste luego cuando me comentaste. Entonces sí, sí tiene de todo, ¿no? Para mí sí es una buena película porque tiene drama, tiene un poco de sentimiento de... ¿Qué más sería? De... pues no sé, alegría, ¿no? Un poquito de humor también.
Sí, sobre todo es un humor negro.
Muy negro.
No intencionado. Y de las situaciones que muchas veces pasan en la vida. Lo que más me gustó del libro fue que la mayor parte, o más bien el escenario principal, es una residencia, un fraccionamiento. Es un grupo de viviendas separadas, ¿no? Están aisladas de los demás, como de las demás casas, podría decirse. Y ahí es donde se desarrolla toda la historia, o sea, justo dentro, ¿no? Entre los vecinos de este lugar.
Y en un ambiente supuestamente tranquilo, tranquilo y pues tranquilo creado por el mismo personaje, ¿no? Porque así es como le gustaba vivir. Y más que nada mantener un orden, ¿no? Era de esas personas que tenías que estar todo perfecto, ¿no? Que no hubiera ningún error o malentendido, cosas así, ¿no? Como que le gustaba llevar la batuta, ¿no?
Exactamente. Y era un hombre, como acabas de decir, ordenado y sobre todo como que tenía cierta... liderazgo, ¿no? Como características de ser líder. Entonces, como que obviamente a no muchos vecinos les agradaba esta cualidad de este personaje, de V, pero bueno, ya entrando también en materia, como habías mencionado en la película, así mismo se llama el libro, Un hombre llamado V, ¿no?
Sí, así es. Y pues más que nada es un personaje, pues es un sesentón, ¿no? Como un hombre, un anciano, o digamos, mejor dicho, un hombre, ¿no? Un hombre ya mayor, ya grande.
Anciano no, digámoslo, entrando apenas en sus primeras etapas de la tercera edad, ¿no?
Exactamente, un hombre de la tercera edad.
Porque a pesar de tener 60, V no es, no depende de nadie, o sea, es un personaje totalmente independiente, es un personaje muy fuerte, físicamente, bastante y mentalmente, fuerte. Ajá, y pues que tiene ciertas convicciones, pero un hombre de antes.
Exactamente, tiene algo en particular, ¿no? No es el clásico hombre de la tercera edad alegre y nada de esto, sino todo lo opuesto, ¿no?
Exactamente, sí, es como muy, muy conservador y... como que hasta cierto punto solitario, ¿no? Toda su vida la había compartido con una sola persona, con su esposa. Y su esposa fallece meses atrás. Y a partir de entonces, V siente como que el mundo lo ha dejado de lado. O como que se da cuenta como que ya no encaja en el mundo. Ya no tiene nada que hacer ahí. Y decide... pues reunirse con Sonia, que es su esposa, de la forma más rápida posible. Esto es mediante suicidio.
Así es, mediante el suicidio. Y pues lo humorístico, lo destacable de ahí de la película y de la historia de la novela, del libro también, es que pues cada vez que él trataba de suicidarse, siempre salía algo a relucir, ¿no? Como que siempre lo interrumpían en el momento preciso en que ya iba a caer, ¿no? Como que ya estaba por darse el cuello y algo salía, algo lo interrumpía, ¿no? Entonces hacía un coraje. Pero un coraje de aquellos, no, era un cascarrabias, un Grinch. O sea, sí, si Annie es Grinch,
el Uwe me dice, quítate de aquí y te voy.
Sí, la verdad.
Así es, y maneja el tema del suicidio de una forma, vaya, que lo toma con pincitas, pero lo toma de una forma muy cómica. Es como que un paso que él quiere dar porque ya no quiere estar aquí, pero él deja todas las cosas preparadas, o sea, termina de pagar su préstamo, termina de pagar todos los contratos, luz, agua, cancela el teléfono, cancela diferentes servicios, o sea, para que todo esté al punto, para que no quede nada pendiente. Deja un sobre con indicaciones, o más bien él porta un sobre con indicaciones para después de su muerte. Y así como dices, siempre, siempre se le echa a perder el plan, por una cosa o por otra. Pero esas partes no eran las que a mí me causaban gracia. Lo que me causaba mucha gracia era el tipo de convivencia que tenía precisamente con sus vecinos. Porque en la vida todos hemos tenido vecinos problemáticos, el vecino chismoso, el vecino que llega tarde y tiene que despertar a medio mundo con su música. O
exactamente, el clásico vecino escandaloso, ¿no?
Sí, claro, y al contrario, vecinos que son muy nobles o que son muy muy cercanos.
O hasta el propio, o hasta el vecino metiche, ¿no?
También, que siempre no falta la viejita o la señora que se pasa las tardes fisgoneando por las ventanas, ¿no? A los demás. Y obviamente todos tenemos un vecino V, un vecino cascarrabia que prefiere estar alejado de todo y que le gruñe a todo y por todo. Le gruñe al pasado, le gruñe al presente, le gruñe al futuro y decide... pues eso, o sea, que a pesar de llevar esta vida tan solitaria, no quiere que las demás personas o los que lo vayan a encontrar, no quiere generar cargas a otros personajes, ¿no?
Bueno, de hecho, al principio yo pensé que él decía algo así como que, pues, no le gustaba a la gente, como que no le echaba la culpa a la gente, le echaba la culpa a la vida, que parte de eso también era, y aparte de sentirse solo, ¿no? Que esa era una de las razones por qué se quería suicidar, ¿no? Entonces, como sí, que no soportaba a la gente alrededor, en pocas también, palabras.
También porque él, han pasado 6 meses desde la muerte de su esposa, entonces él seguía trabajando, él continuaba con su trabajo porque era lo que debía de hacerse. Siempre decía eso, las cosas se hacen porque así deben de ser, hay que asumir responsabilidades.
Bueno, y cabe destacar que eso fue gran parte fundamental que... fue las enseñanzas que le dio su padre, ¿no? O sea, como que su padre también era un hombre recto, digamos, de buenas costumbres, humilde y todo esto. Entonces, todas esas enseñanzas se las pasó a V, ¿no?
Así es. El papá tuvo mucha influencia sobre él, ya que a muy corta edad queda huérfano de mamá. Y, pues, su papá continuó con su educación. Pero, como dices, fue un ejemplo tan noble para V, porque veía cómo se mataba trabajando y a pesar de todo y de todas las adversidades, el papá siempre fue honesto, siempre fue amable y siempre ayudaba a los demás sin esperar nada a cambio. Siempre, siempre tendía la mano. Y por el mismo motivo, las personas lo ayudaban. Por eso le ofrecían trabajo, por eso sus compañeros pues lo querían, ¿no? Le tenían cariño. Entonces, desde ese momento, V toma como el ejemplo de su papá y decide parecerse lo más posible a él en todas sus decisiones. Entonces, decide hacerse responsable de todas sus acciones. Él se hace responsable. Y, pues, muchos de sus pensamientos o muchas de sus como reglas rígidas que tenía en su mente no encajaban con el mundo actual. Y se sumaba o se iba agravando con la pérdida de su esposa. Él no podía cerrar ese ciclo, no cerraba su etapa de duelo. Además de que en el trabajo deciden darle una prejubilación, ¿no? Le dicen, pues, que hasta ahí llegó su trabajo, que le agradecen los 40 y tantos años de trabajo que estuvo ahí con ellos, pero que pues tiene que seguir adelante y pues avanzar a otros planes. Y así le dejan libre, ¿no? Le dejan el lugar a otro empleado, el cual él está, está muy enojado porque dice que ahora qué es lo que va a hacer. Le dice, ¿cómo esperan que de pronto yo me levante un día? Porque los jefes, muy jóvenes, no quieren despedirlo un viernes para que él no se estrese el fin de semana.
Sí, esa parte estuvo bastante cómica, ¿no? Cuando, bueno, en la película, para dar las diferencias, pues en la película sí aparece esa parte donde pues lo estaban ya prejubilando, como dices, y pues no sé si fue como parte de una burla o qué, pero como que le querían dar un regalito por ahí por todo el tiempo que estuvo trabajando con ellos. ¿Y qué crees que era? Una simple pala, ¿tú crees? Una pala recta de esas como para escarbar, así, cosas así, ¿no?
Yo más bien lo entendí como que los jefes no tenían empatía, o sea, no sabían cómo manejarse con personas de mayor edad, ¿no? Como que ellos nada más encajaban con los de su edad hacia abajo y lo demás les sacaba de onda, o sea, no sabían cómo actuar. Pero vaya, que V, eso es lo que critica, ¿no? Dice, ¿cómo piensan mis jefes que voy a despertar un martes en mi casa totalmente solo, sin nada que hacer, después de tantos años de haber trabajado? Porque él dice que ya tiene pagada totalmente su casa, ya cubrió su préstamo, cumplió con haberse casado y con haber amado con todo el corazón a una mujer. También cumplió con el hecho de haberla pues apoyado, ¿no? Todo lo que pudo. Y ahora pues ya no le quedaba otra cosa que hacer. O sea, decía, bueno, ¿y ahora qué hago?
Bueno, de hecho sí tenía cosillas por ahí que hacer, ¿no? Porque tenía así como una rutina todas las mañanas que salía y hacía como este recorrido en todo el vecindario donde pues trataba de mantener el orden, ¿no? O sea, si veía algo, basura o algo que estaba ahí obstruyendo la calle, pues de inmediato pues limpiaba todo, ¿no? Tenía como esa costumbre que obsesión. De hecho, bueno, sí, obsesión también, que de hecho eso le nació porque también pues comentamos ahí que un amigo fue el que lo invitó a hacer todo eso, ¿no? Porque el amigo fue el que inició con todo esto y él es el que empezó a poner todas estas señales o estas reglas de lo que tenían que hacer los vecinos, ¿no? O sea, como una comunidad, ayudarse unos a otros, ¿no?
Sí, así es. Pero separar la basura, no dejar los carros, o sea, no se podía entrar con los carros a este vecindario, sino se tenían que dejar en los en el garage de cada quien, ¿no? Que por cierto, V meticulosamente revisaba 3 veces cada uno si estuviera bien cerrado, o sea, agarraba la manijita y chuc, chuc, chuc.
No sé si en el libro aparecía donde él andaba con una libretita apuntando todo el desorden o cualquier cosita extraña que veía, por ejemplo, cuando
las en el parqueadero de los carros, así es.
Sí, en el parqueadero, cuando un carro estaba mal parqueado, mal estacionado, entonces él iba y anotaba todo eso en su libretita para, pues no sé, hacer un reporte o cosas así, ¿no?
Exactamente. Y además, había cierto horario, o sea, no podían utilizar el estacionamiento, era como privado. Entonces había ciertas reglas del tiempo, creo que solo tenían una hora o dos para estacionar ahí. Y si tardaban más tiempo, V iba tomando notas y después se comunicaba con las personas, ¿no? Del vecindario, oye, estás invitando a más personas, o diles que no pongan el carro aquí, o que no se metan, o que... Era muy comprometido en cuanto a proteger su entorno.
Claro, y recalquemos que él no estaba a cargo de nada de eso. O sea, él no era ni gerente, ni manager, ni cosa por el estilo que estuviera a cargo de todo el vecindario. Sino simplemente
nada,
sino que simplemente él, esa obsesión, como dijiste, que quería que mantener el orden y todo eso, y que los demás siguieran todo eso, ¿no? Que lo hicieran también.
Pues sí, pero los demás parecían como que hasta cierto punto V los hizo un poco irresponsables, porque ya todos tenían en cuenta, ¿no? O sea, ya todos confiaban en que V iba a hacer ese trabajo, o en que V estaba inspeccionando, o en que gracias a las rondas de V, pues todo estaba bien o todo estaba seguro.
Exactamente, pero cambiando un poquito los papeles, como estamos comentando aquí de que el V era un poquito Grinch, bueno, no un poquito, era Grinch, ¿no? Grinch. fíjate que pues esto iba a cambiar un poquito su vida, ¿no? Todo eso, como que iba a dar un giro, ¿no? Porque precisamente había unos vecinos que se iban a mudar o que se iban a mover a ese vecindario y pues ellos iban a formar una parte importante en la vida de V, ¿no?
Le iban a sacar tanto de quicio como de sus costumbres y a como a darle otro significado a la palabra vecino. Esta pareja un joven matrimonio llega con dos pequeñas niñas y pues otro en camino. La mujer del nombre Parvané, él era como muy de carácter muy fuerte, muy imponente, pero muy buena persona. Su esposo de nombre Patrick era de hecho trabajaba en algo de las computadoras y también me daba mucha risa porque no se le daban nada bien las cosas con herramientas o las manualidades, vaya. Era más como que el hombre era más mental. Entonces eso sacaba de quicio a V porque decía que no entendía a las generaciones jóvenes. Decía que simplemente por lo de su trabajo que le habían corrido, decía que ahora todos tienen 31 años. Llevan los pantalones demasiado estrechos y han dejado de tomar café normal. Ya nadie quiere admitir o asumir sus responsabilidades. Eso nos decía de en cuanto a lo de su trabajo. No podía creer que ninguno de estos seres extraños para V, jóvenes o de mediana edad, no pudiera ni siquiera saber cómo arreglar una ventana o saber cómo utilizar una escalera plegable para poder realizar las tareas del hogar, ¿no? Por lo que a él se le hacía todo muy fácil porque, pues, V arreglaba de todo, dentro de su casa y fuera.
Así es, era un hombre bastante ordenado. Entonces, me causó risa esa vez cuando, bueno, en esa ocasión ahí en la película, los vecinos estos nuevos le fueron a pedir como una escalera, ¿no? Para, pues, no sé qué iban a hacer, algo en el techo. Entonces, V como que, pues, no quería, ¿no? O sea, así como que no me molesten, ¿no? Como sí, que hola, déjenme en paz. Pues a regañadientes le prestó la escalera. Pero lo curioso es que, como vio que, pues, al hombrecito este, como dices tú, no le giraba la rueda, ¿no? Entonces dice, ahí te va el manual, ¿no? Para que le eches un ojo, para que le eches una leída y sepas cómo funciona la escalera, ¿no? Entonces esa partecita ahí se me hizo chistoso de cómo le dio el manual para que pudiera leer todo esto, ¿no?
Y lo que más gracia me hizo en el libro es que, bueno, esto no sale en la película, pero Parvané, como que también, o sea, Parvané ama a su esposo, ama a Patrick, pero tiene un carácter muy parecido al de V. Entonces, en cuanto V le criticaba todos los defectos a Patrick, ella también se reía. O sea, ella también era como parte de este bullying que le estaban haciendo ellos dos a Patrick, ¿no? Era así como que sí, o sea, ellos dos entendían como diciendo, sí, o sea, yo te entiendo. No sabe hacer esto, no sabe arreglar aquello, no puede manejar.
O sea, que sí lo atacaba entre los dos, ¿no?
Sí, entre los dos, claro. Y además ella era, pues estaba embarazada, o sea, todavía era como una bomba de hormonas. Entonces, para Patrick, que era una persona totalmente noble, era muy difícil manejar a estos dos personajes, ¿no? Era así como que, ay, ¿ahora qué hago? Entonces, ahí va con todos sus ánimos y toda su voluntad a tratar de arreglar esta ventana. Y pues las cosas no le salían tan bien en cuanto a lo manual. No se podía defender. Entonces, una tras otra vez, tenían que estar pidiéndole ayuda a V. Y pues una tras otra vez, interrumpían a V de sus planes, ¿no? De suicidio. Porque, para empezar, toda la historia se centra precisamente en eso, en que V debe morir. Es siempre él dice que es su último día. cuando va a ver a su esposa, le dice, ahora sí, si me apuro, hoy nos vamos a ver.
Sí, esa parte me dio nostalgia, ¿no? Porque, o sea, en esa parte no le capté cuando dijo, me voy a apresurar para poder menos. Yo pensé que iba a regresar, o sea, iba a regresar al cementerio y hablar otra vez con ella. Hasta que luego vi que no, que se estaba vistiendo bien y todo. Dije, no, pues se va a la iglesia o algo así, ¿no? O sí, va a regresar al cementerio, pero no, o sea, ya era para...
De pronto saca una soga y empieza a amarrarse al cuello. Dices, oh, por Dios, no, o sea, sí lo va a hacer.
Sí, sí, ahí me sacó de onda, ¿no? Dije, no, pues sí, sí, o sea, se refería a que, pues sí, se quería suicidar para estar con su esposa, ¿no?
Sí, él era... Lo único que quería era eso, estar de nuevo con ella. Entonces, como bien mencionabas al inicio, justo cuando iba a dar ya el paso decisivo y culminante, Parvané necesitaba alguna cosa, o Patrick había tenido otro incidente dentro de casa con las herramientas de V o detalles de ese tipo. Entonces, generalmente Parvané llega a ser como un ángel guardián para V, ¿no? Bueno, ángel guardián entre comillas, porque a pesar de tener esta mínima simpatía entre ellos, no terminan de caerse del todo bien. O sea, ni Parvané a él, ni V a ella. Como que siempre de todos modos hay roce entre ellos. No se ven bien o como que él no puede entender por qué ella siempre está de buen humor o por qué se ríe de esa forma tan ruidosa y chillona. Ella no puede entender por qué él siempre está todo amargado y por qué siempre está gruñendo o haciendo ruidos. No contesta, sino nada más hace... Entonces, sí. Desde ahí yo me moría de risa porque ¿cuántas veces que estamos hablando y de repente te pones todo neurótico en el tráfico? ¿Cuántas veces no has contestado con un...
Sí, ya me imagino, o sea, no te estabas riendo por Uve, te estabas riendo por mí, güey.
Sí, te lo juro, yo estaba leyendo el libro y ¡ay! Sí, es cierto, así son. Y luego leía otro pasaje y decía, es que sí, o sea, esos son los pensamientos que tienen la generación de Uve hacia la generación actual o la de mediana edad. Otro de sus vecinos, bueno, hablando desde ya en general, porque les digo, o sea, todo gira alrededor del vecindario. El vecino de enfrente, que era el presidente de la junta de vecinos, se llamaba Anders y conducía un Audi. Y eso era lo que más sacaba de quicio a V, porque V era un sueco muy, muy amante de su patria. Entonces, él no toleraba los autos alemanes, ni de otro, ni franceses, ni japonés. Odiaba esos autos. O sea, Patrick tuvo la mala suerte de conseguir un auto japonés. Entonces, desde el primer momento, también le cayó mal por eso, porque traía un híbrido. Decía que no podía imaginar cómo era meterse en esa lata.
Sí, cierto.
Decía que los Audis solo los conducían los camisas blancas, Y en general, pues, como los imbéciles, ¿no? Los sí. Que se creían más o los que querían aparentar más. Decía que este hombre de mediana edad, rondando los 30 y pocos, 40 y tantos, era el típico hombre que hace ejercicio, que es runner, ¿no? El corredor, el típico runner que dicen ahora. Y pues dice que él no es que le irrite el hecho de que su vecino corra, no. Lo que lo irrita, y cito, es ¿por qué van con esa sonrisa de autocomplacencia, como si fuera por la vida, curando el enfisema pulmonar? ¿Caminan rápido o corren despacio? En eso consiste hacer footing. Es la forma en que los hombres de 40 y tantos años le dicen al mundo que no pueden hacer nada. Y estamos en explícito, ¿no, verdad?
Bueno, aquí okay. No importa, ¿no? Pero...
Bueno, es que trae aquí una que otra palabrilla. Y que, bueno, en general, que tengan que hacerlo disfrazados de niño rumano de 12 años. O sea, eso me dio mucha risa porque, o sea, a lo que se refería, a lo que les acaba de quicio es, ¿por qué un hombre de 40 años tiene que correr embutido o metido en unos leggings o en unas licras ajustadas de colores chillones y meneando el trasero delante de él, ¿no? En su ventana, haciendo los estiramientos y todas estas cosas.
Sí, la verdad que el Uber era especial, ¿no? Toda esa parte sí, moderna, o sea, como que no la toleraba, entonces.
No, para nada, sí, o sea, él veía a Anders que empezaba a salir a hacer sus calentamientos en la mañana, después de que él hiciera su ronda, y eso lo sacaba de quicio, o sea, era así como que, y otra vez hacía los ruiditos de esos, Y otra cosa que odiaba de Anders, además de su Audi, era que tenía una novia. Dice, obviamente tiene una novia, trae un Audi, debe de tener una novia por lo menos 10 años menor que él. Y decide, como no sabe cómo se llama, decide apodarla la pasguata rubia. Y dice que esta pasguata se pasea por el barrio haciendo equilibrios como un panda borracho, sobre unos tacones mega altos, y con unos lentes tan grandes que no sabe si son casco, o sea, si es un casco o si son lentes. Que va cargadísima de maquillaje y que siempre trae consigo una bola de pelos, un perro metido en un bolso y que a veces deja caminar por el barrio, por el vecindario, y hacerse pipí delante de la casa, o más bien en el suelo, ¿no? Que lleva la casa de V. Entonces olía muy mal el camino y esta era parte de su inspección. Todos los benditos días, V se ponía de rodillas enfrente de su casa a olisquear el suelo.
Sí, esa parte era bastante curiosa.
A ver si el perro había hecho de nuevo del baño ahí. Y este perro tenía una como... como digamos, un problema, una rencilla, tenía de enemigo a un pobre gato desamparado y todo sucio que andaba por ahí como buscando casita, ¿no? Buscando asilo. Obviamente vi al gato de la película, lo ponen diferente, el gato de la película está muy bonito, muy esponjoso.
Sí,
muy,
así te había comentado cuando me comentaste sobre el libro, lindo. La diferencia que había, porque en el libro lo describen totalmente diferente, un gato que no parece ni gato, o sea, que está todo mocho de la oreja, le falta pelo, o sea, horrible, ¿no? Y en la película no, todo lo opuesto, es un gato lindísimo, así, su pelaje todo así esponjoso y todo frondoso.
Y unos ojos azules hermosos y dan ganas de así como de proteger al gatito, ¿no?
Sí.
En la película. En cuanto al libro, no es así. En el libro el gatito es... Como menciona Mix, es un pobre gatito con la mitad de la cola, con la mitad de una oreja, la otra sí la tiene completa, y con falta de pelaje en algunas zonas, ¿no? Precisamente por estas peleas que a veces se pone ahí con el Prince, que es el perro de la pasguata rubia, que de pronto el perrito se le lanza y le mete una que otra mordida y lo va... O sea, los va despeluchando al pobre animal. Y V no es amante de los gatos tampoco, nunca le han gustado, pero le dice a la pasguata que deje al animal en paz, porque lo estaban atacando entre el perro y la pasguata. Y le dice, deja en paz al gato, ya, o sea, no le hagas nada. Si no quieres convivir con él, tampoco le hagas daño. Y desde entonces se empieza a ver como una, como que el gato decide pasearse por la casa de V. No se sabe la razón, no se sabe si porque el gato también busca compañía o si porque presienta que, o sea, V va a hacer algo, ¿no? Va a detener a la pasguata antes de que lo mate. Porque el gatito era pequeño y estaba muy desnutrido.
No, y aparte V no sentía afecto por el gato, ¿no? Simplemente lo defendía de la mujer esta y de su mascota. Pero en realidad V tampoco mostraba interés por el gato, ¿eh? Porque también cuando se acercaba trataba de ahuyentarlo, ¿no? O sea, ya te defendí, pero pues ya llégale, ¿no? Como que ya...
Sí, él hablaba con el gato, o sea, volteó a decirle al gato, o sea, ya tampoco te sientas tan importante. O sea, no hice tanto. Ya te puedes largar de mi casa, no te voy a adoptar, no voy a vivir contigo. Y el gato lo ponen como muy parsimonioso, como que volteara y como muy orgulloso, ¿no? Así como diciéndolo, pues me voy.
Pues sí.
Otro de los vecinos de V es Jimmy, un personaje muy curioso. Digamos que es un hombrecito igual de mediana edad, gay, con un poco de sobrepeso tirando a obesidad, pero con un carácter muy, como que muy lindo. Él siempre estaba muy sonriente, muy amable, quería hablar con todos, se acercaba a V como no hacían los demás, o sea, le hablaba con toda la confianza del mundo como no hacían los demás. Y durante mucho tiempo, Sonia, la mujer de V, se había encargado de alimentar a Jimmy o de llevarle alguna que otra comida para que sintiera un poco de calor de hogar, ¿no? Ya que Jimmy, pues, ya no tenía mamá, era huérfano. Y aunque él ya estaba pues, grandecito, ¿no? Ya estaba entre los 20, 30, pero aún así, Sonia era muy, muy apegada. Pues sí, como que le tenía mucho cariño también. Lo conocían. Y, pues, resulta que este hombrecito trabajaba en diseñar aplicaciones para el celular. Entonces desde ahí dije, órale, es un geek.
Había muchos geeks ahí en la película, ¿eh?
Sí, bastante, también habla de eso, ¿no?
Sí, también habla del iPad, ¿no? De hecho, al principio me comentaste que de eso, así es como empieza el libro, ¿no?
Precisamente con una escena en donde V trata de comprar un ordenador, dice él, y trae un iPad, una caja de iPad en la mano y la sacude, ¿no? ¿Y esto qué es? Y el dependiente casi con el Jesús en la boca de ¡no la suelte, no lo tire! O donde no apriete tan fuerte la pantalla. O V no entendía, ¿no? No entendía la tecnología y decía, bueno, ya, deme esta cosa. ¿Dónde está el teclado? ¿O me lo van a vender aparte? Porque de seguro así es como se manejan estas empresas de ahora. Todo quieren vender aparte, no sé qué, y más caro. Y el pobre muchacho ya no sabe qué hacer. Entonces, sí, así es como inicia el libro. Y desde ahí me dio mucha risa porque me proyecté. O sea, le decían que qué es lo que quería. Un ordenador. Entonces, quiero una laptop. No, le decían, no, joder, no, ya sé lo que es una laptop. Quiero un ordenador, quiero un iPad. Y luego le decían que quizás lo que él buscaba era una MacBook, ¿no? Y decía, ¿un libro de qué? Le hacen, no, yo no quiero de esas estúpidas tabletas para leer. Yo quiero un ordenador.
Oh, sí, me acuerdo de eso en la parte del libro. Dice, ¿un libro de Mac? ¿Qué es eso?
Ajá, ¿no? Un libro de Mac, yo no quiero eso. Entonces, era muy extraño V, pero sobre todo ya en esta etapa de su vida, porque a lo largo del libro y de la película nos va contando cómo fue su infancia, su juventud, cómo conoció a su mujer, cómo fueron los primeros años de su matrimonio, cómo fue su matrimonio en general, pero llega una etapa en el presente en la que nos va narrando, porque el libro se cuenta como en tercera persona, hay como un tipo narrador, podría decirse, o sea, te van contando la historia desde fuera. Entonces te dicen, V está no sé qué o está haciendo así. Y pues nos cuenta precisamente que en el presente V está pasando por una etapa en la que él no esperaba que su vida fuera eso. O sea, simplemente él no esperaba que su vida terminara así. O que fuera como como que en ningún momento él pensó verse así, totalmente solo.
No, y se aparte sentía de
como
que
perdido. Había perdido a la única persona que lo comprendía en el mundo.
Exactamente. Hablando de su esposa, pues era algo que guardaba celosamente, ¿no? O sea, de cómo había fallecido su esposa y pues qué es lo que lo mantenía así, ¿no? Que por qué era así de amargado y todo eso, ¿no? Entonces, es algo que se podrá descubrir ahí en el libro, en la película también aparece todo eso, o sea que
sí, eso no lo saben. No se sabe por qué o todo lo que le pasó. Obviamente no vamos a meter nosotros aquí spoiler, pero es parte importante de la historia y es una historia muy linda cómo se conocen, cómo se van.
Esa parte me encantó, la parte de donde cómo conoce a su esposa. La verdad es que es, bueno, en la película, una mujer muy bella, que la verdad es que me gustó cómo fue su historia y todo esto, cómo se conocieron. Y te digo, tiene de todo ahí, ¿no? Tiene todo un poco.
Ajá, exactamente. Entonces, sí, también toca esa parte romántica, ¿no? De cómo ya en las, pues sí, o sea, hasta cierto punto las relaciones ya no son iguales a las de antes. Y pues él dice eso, ¿no? Como que su matrimonio atravesó por muchas, muchas situaciones. Y pues ahí vas conociendo un poco de ellos. También otros vecinos que nos mencionan son una pareja que, al igual que V, tienen ahí en esa vecindad el mismo número de años que ellos. O sea, llegaron el mismo día casi. Y pues estos vecinos se llaman Rune y Anita. Durante muchísimos años, Rune fue como el enemigo número uno de V, y por unos cortísimos 2 años fueron mejores amigos.
Sí, que fue precisamente fue el que mencioné que lo inició en esto de mantener el orden, de poner las señales y todo esto. Ellos lo hacían juntos.
Exactamente, porque ellos, como fueron los primeros vecinos en llegar ahí, decidieron hacer un conjunto de normas que todos los demás nuevos que fueran llegando fueran como adaptándose, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos querían un entorno seguro para su familia. Entonces dicen, bueno, si queremos un entorno seguro, ¿qué te parece quedamos en que no puedan circular carros para que los niños y los jóvenes puedan pasear en bicicleta, puedan jugar seguros a lo largo del vecindario? Ah, ok, me parece bien. Y lo apuntaban. Entonces eran muy buenos amigos, pero tristemente habían ciertas diferencias entre ellos dos. La principal radicaba en sus gustos en cuanto a los automóviles. También nos habla muchísimo, muchísimo de carros, ya que V era un apasionado de la marca Saab. Creo que en la película lo pronuncia como Saab, no sé cómo se pronuncia.
Sí, y algo tampoco, así.
O sea, sé de computación lo mismo que de carros, nada. Entonces, pues ese era un rasgo, ¿no? Muy importante de V, que vas a ver a lo largo de la película, o los que lean el libro van a ver del libro. Y en contraparte, Rune era un apasionado del Volvo. Entonces siempre él traía, iban cambiando como de modelo cada cierto tiempo, y era como una competencia entre ambos, ¿no? A ver quién tenía el mejor carro o cómo se defendían mejor sus máquinas. Entonces una cosa fue como que de un granito de arroz hicieron una tormenta de nieve y terminó todo pues así, degenerando en una enemistad muy fuerte. Con el paso de los años, sin embargo, pues resulta que Rune empieza a padecer el Alzheimer, ¿no? Entonces, desde hace mucho tiempo, también a V se le termina esa enemistad. O sea, como que hasta su rival o su enemigo lo ha abandonado. Entonces ya ni siquiera tiene como el placer de estarse peleando con alguien más, ¿no? Porque simplemente Rune ya está tan, tan, tan acabado que ya casi no reconoce a nadie. O ya no tiene momentos lúcidos.
Sí, la verdad que sí. Y se me fue el avión.
Ay, V. Entonces, bueno, mientras regresa el avión de José, les comento que Rune, como cada vez necesita más atenciones especializadas, está siendo acosado junto con su esposa Anita por los servicios sociales, que quieren retirar a Rune de su casa y llevarlo a un asilo, ¿no? Para que, como quien dice, o entre comillas, quitarle carga a Anita. Anita se opone, y pues en esto también se basa gran parte de la historia del libro, en que Anita no sabe cómo defender a su esposo, cómo defender al amor de su vida, y al que pues ella no, al que ella no quiere renunciar. Por lo tanto, uno de estos trabajadores, uno de estos, pues sí, que se encargan del servicio social, va a visitarlo cada cierto tiempo y con todo el descaro del mundo se pasea en un carro, un Skoda, que sepa Dios cuál sea, pero mete este carro en la vecindad y desde entonces le da ahí la cólera al pobre V porque dice, aquí no se puede transitar, ¿por qué no leen las señalizaciones? Y lo único que el otro hombrecito hace es sacar la colilla del cigarro, tirarla a la calle, que tampoco estaba permitido tirar basura, y dice que tiene permiso del ayuntamiento, ¿no? De ir hasta la casa de esta persona. Entonces le vale, y pues obviamente se echa un enemigo encima, al poderoso V. Entonces tiene escenas muy cómicas en las que los carros son los principales, o las que te va mencionando mucho acerca de cómo los automóviles y sobre todo el Saab para V fueron tan importantes desde la relación con su papá. O sea, desde que su papá le enseña cómo un carro funciona y le enseña a desarmarlo y volverlo a armar, desde ese momento para él se abren muchas como posibilidades y oportunidades en la vida, porque precisamente eso le hace ser tan hábil con las herramientas, ¿no? Y puede arreglar desde calefacciones y era...
un multiusos.
Exactamente, un multiusos. Y pues su esposa siempre decía que él era un héroe. Voluntario o involuntario, pero concuerdo con ella. Entonces, V, pues sí, era un héroe. Y lo sigue siendo a través de la historia, ¿no? Aunque a veces él no lo quiera.
Sí, aunque le gustaba renegar y todo esto, pero aún así accedía a hacerlo, ¿no? De mala gana, pero lo hacía.
Sí, o luego se iba peleando, por decir, otra escena que me dio mucha risa. Iban en el tráfico, en pleno tráfico. Y un Mercedes de esos automovilistas conductores agresivos que se te pegan. un Mercedes se le pega bastante y él está así como que este se está pegando y yo no voy a... Él manejaba de una forma muy lenta, metódica.
Muy sí. Lenta.
Sí, él nunca sobrepasaba los límites, jamás. O sea, ni siquiera se acercaba al límite de velocidad, nada. Entonces, el Mercedes lleva bastante prisa y obviamente V no piensa acelerar, ¿no? Al contrario, cada vez que el Mercedes se le pega, él va más lento. Y llega un momento en el que por fin llegan a un supermercado. Entonces dice que pues ahí están siempre buscando el mejor lugar, ¿no? Para estacionarse. Y que es como una competencia, ¿no? A ver quién encuentra el mejor lugar. Entonces también igual lo proyecté contigo de cómo a veces estás tan acá metido en la onda de llegar a estacionar y cómo luego no, o que te ganan el lugar, que es lo que pasa en este capítulo o en ese episodio. En el que V, de mala onda, le gana el lugar al Mercedes. O sea, es la competencia, porque dices que eso es, ¿no? O sea, la vida es una competencia. Mi Saab es mejor que tu Mercedes. Entonces, así como que, get out of here, aquí voy yo y este es mi lugar. Y le gana el lugar y anda todo, sale como campeón, ¿no? Así como gladiador romano de, yes, le gané al Mercedes Benz.
Sí, claro. Pues yo creo que ya estamos llegando a la parte final, ¿no? De este episodio. Yo creo que ya fue bastante lo que estuvimos contando ahí sobre el libro. Y pues la película es similar, ¿no? La película sí hay pequeños cortes, pequeñas modificaciones. Por ejemplo, el gato y otras cosillas por ahí. Pero en general, sí se basa bastante en lo que es el libro, ¿no? Entonces está bastante entretenida. Como dije, tiene todo, humor, drama... un poquito de romanticismo ahí, o sea, todo mezclado ahí. Sí, sí es una buena película. De hecho, estuvo nominada no sé si ganó dos premios Oscar, pero es una película que salió en el 2016. Lamentablemente acá, pues está con el idioma original en sueco, pero tiene subtítulos en inglés. Por ahí, a ver si les pongo yo el enlace en iTunes para los que quieran o los que gusten verla. O no sé si allá en México puedas checar también el enlace a ver si aparece por allá y a lo mejor chance tenga subtítulos en español o algo así por el estilo, ¿no?
Y para los que no somos fresas y no tenemos Amazon Premium o no sé qué, también lo pueden conseguir con subtítulos en español en una que otra página.
Ya estaba yo así como cruzando los dedos, no digas, pero o sea yo pongo esas referencias ahí como las notas del show y todo esto, pero en sí cada uno tiene sus preferencias, ¿no? De cómo poder buscar esta película y pues con solo ver el título.
Hay que ser práctico, papá, hay que ser práctico.
Ya lo sé, pero yo lo estoy diciendo de una forma diferente, ¿no? O sea, tampoco voy a decir, no, pues vayan aquí, vayan allá, ¿no? Pero pues...
Una cosa, eso sí, sí tengo una crítica en cuanto al libro, que dijiste, ay, ¿lo vas a mencionar? Sí lo voy a mencionar. Lo único que saca de onda del libro, me desquicia del libro.
Ah, de hecho sí, porque cuando yo estuve viendo las reseñas del libro en Amazon, cuando te dije que fui a buscar el libro, lamentablemente, bueno, no lamentablemente, sino que como es una película, o más bien el libro es originario de allá, ¿no? De Suecia y todo esto, el autor creo que es sueco, ¿no? Que por cierto, hay muchas novelas que no sé, como que están de moda las novelas suecas, ¿no?
Sí, ya lo vimos, bueno, yo lo había comentado en algún podcast pasado. Y bueno, en cuanto a thriller sueco, créanme que están buenísimas las novelas. Dense por ahí una que otra oportunidad de conocer a estos autores. Y pues han tenido mucho, mucho empuje. Entonces, hay muchos que valen la pena.
Sí, claro.
Y también en cuanto a películas, vaya, el que esté en idioma original sueco a mí no me...
No, al contrario, a mí no me molestó en nada.
Nada. No, más bien lo que molesta es la traducción del libro. Llega un punto en el que obviamente quienes traducen son españoles, son los hermanos españoles, pero para mí que soy mexicana me cuesta mucho trabajo algunas expresiones propias de allá. Entonces hay algunas cosas que yo digo, o sea, ¿qué carajo me quiso decir con esto? O sea, tengo que estar releyendo y releyendo. ¿Qué dijo?
Son, o sea, como modismos que le implementan ahí muy detalladamente al libro.
Exactamente.
Que sacan de onda, ¿no? Sacan de onda así porque dices, ¿y esto qué significa, no? Por ejemplo, creo que ahí mencionaron algo refiriéndose a los zapatos que la verdad no entendí qué era. Hasta que ya luego leí bien la frase y dije, es esto. O sea, como que sí, a veces te detiene, no avanzas mucho porque sí está lleno de modismos y la verdad que pues no sabemos todo, ¿no? O sea, no sabemos qué significa.
Yo soy de las personas que está leyendo y me meto completamente en la historia y me puedo pasar horas leyendo y no me doy cuenta. Entonces estoy muy metida, es como si estuviera viendo la película en mi cabecita. Pero conforme iba avanzando y de pronto aparecen estos modismos, lo que me sacaba, o sea, me sacan, es como si me estuvieran poniendo pausa o stop a cada rato en mi película. Entonces llega un punto en el que dices, ay, ya, no manches. O sea, de que dicen, por decir, en lugar de a Patrick, al vecino, era muy alto, y en lugar de decir que era una persona alta, le ponían grandullón. Y en una parte lo repite bastante, grandullón, grandullón, grandullón. Entonces, llega un momento en el que hasta la palabra la oigo y yo digo, bueno, pero ¿eso qué tiene que ver? O sea, no que no le entienda la palabra, sino que me remite a me saca de la concentración que yo traigo. Grandullón, fijo, había una parte del libro donde decía que V estaba... por colgar un gancho en el techo para poder él suicidarse. Entonces decía que estaba eligiendo el mejor taco para poner el gancho. Entonces yo decía, ¿qué chingados es un taco? O sea, ¿es un clavo? ¿Es un
taco al pastor?
Exacto, o sea, yo dije, ¿un taco? Entonces, en cuanto yo estaba viendo mi película en la cabeza, yo estaba ahí viendo y todo, y dice que él saca su caja de herramientas y que se pone a pensar, bueno, ¿cuál es el mejor taco para que yo ponga este gancho en el techo? Y entonces de pronto vi una canasta llena de tacos en mi cabeza y yo dije, bueno, yo dije, caray, momento, ¿qué es un taco para ellos?
Dijiste, momento, ahorita regreso, voy por los tacos.
Sí, yo dije, momento. Entonces fue muy confuso porque obviamente si pones Google tacos te salen millones de imágenes de tacos. ¿Qué cangrejos es un taco? ¿Es un tornillo? O luego decía que veía hacia el techo. Yo dije, pues es un tornillo, un... Lo que quiero decir con todo esto es que, sí, o sea, es un gran trabajo el que hacen en doblaje, yo lo entiendo, pero quizás deberían de meter un poco, bueno, de evitar meter tantos modismos como tú mencionas, porque hay ocasiones en las que no se les entiende qué es lo que tratan de decir. O sea, o más bien no conoce las palabras y como que las vas adivinando como que gracias al demás contexto de la historia, no gracias a la palabra. No sé si me explico.
Más o menos.
Pero tú habías comentado que igual viste que eso venía en las reseñas, ¿no? O sea...
Ah, sí, porque ya ves que a mí me gusta mucho leer las reseñas, aunque no sé si son ciertas o no, en Amazon, por cualquier producto, ¿no? Entonces ahí mencionaban algunos que sí, que... Se quejaban un poquito de la traducción, pero que en general todos estaban de acuerdo en que era un buen libro. O sea, la historia. Ajá. Y todo esto.
Excelente.
Era bastante buena, ¿no? Entonces, pues eso no importa tanto. Así que, pues, si no tienes más que agregar, ¿algo, otra cosita por ahí?
Nada más me quedo con un pensamiento que solía decir la esposa de V.
A ver, échalo.
Y dice así. Querer a alguien es como mudarse a una casa. Al principio nos encanta la novedad, nos asombra a diario el hecho de que sea nuestro todo aquello, como si temiéramos que alguien pudiera entrar de pronto y avisarnos de que se ha cometido un grave error, y de que de ninguna manera podemos quedarnos a vivir en un sitio tan bonito. Pero a medida que pasan los años, se deteriora la fachada, la madera se resquebraja aquí y allá. Y uno empieza a tenerle cariño a la casa, no por su perfección, sino por todas las imperfecciones. Aprendemos a conocer sus ángulos y rincones. ¿Cómo evitar que la llave se quede encajada en la cerradura cuando hace frío? ¿Qué listones del suelo son los que ceden bajo nuestro peso al pisarlos? Y el modo exacto en que hay que abrir las puertas del armario para que no crujan. Y son todos esos pequeños secretos los que la hacen tuya. Eso es lo que decía esta mujercita acerca de las relaciones, del amor. Y sobre todo de, pues haciendo una pequeña metáfora acerca de su amor con V.
Muy linda, muy linda, por cierto.
Sí, es un libro, de verdad es 100% recomendable. Yo lo he estado recomendando a todos los que he podido. Es una muy buena historia, ya sea en libro y en película, cualquiera de las dos, o si son las dos, mucho mejor. Son personajes muy fuertes, sobre todo el de V, muy, muy entrañables. Son de esos que no olvidas fácilmente y de los que no quieres terminar el libro porque quieres más. Quieres más de ese personaje, quieres saber más acerca de él. Entonces... digamos que es como una especie de señor Frederiksen de la película de Up, una aventura en...
Ándale, eso me gusta mucho.
O algo así.
Sí.
Sí, yo cuando yo lo imaginaba lo veía así tal cual como este señor. Y a mí me encantó. Entonces, yo le doy 5 estrellas y ya
cinco
lo
de
tengo
cinco, ¿no?
En 5 de 5 y ya lo tengo en mis libros favoritos.
Pues ahí está. Pues nuestra reseña por parte de ambos, de tanto del libro como de la película, y un hombre llamado V. Así que pues esta fue nuestra aportación por este episodio. Espero la verdad que lo disfruten, que leen el libro y que vean la película. Vale la pena, la verdad, un fin de semana ahí en familia lo van a disfrutar bastante, así como lo disfrutamos nosotros. Y pues bueno... Esto fue todo por nuestra parte. Yo creo que pues ya pasamos a retirarnos y solo mencionarles que pues nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, en Mentes Literales en Twitter y en literalmente podcast, que creo que también le vamos a cambiar el nombre, ¿no? Para que ya todo sea universal y solamente digamos uno y ya. Todo así nos pueden encontrar en todos lados.
Sí, para que sea más fácil.
Sí, yo creo que sí. Por ahí vamos a estudiar el caso y a ver qué podemos hacer. Y también pues recordarle que todos los episodios, tanto este como los pasados, lo pueden escuchar directamente desde la página de mentesliterales.com. Ahí lo pueden escuchar, lo pueden descargar, lo que quieran, ¿no? También hay esto, un botoncito que dice reseñas. Ahí también nos invitamos a que pues pueden darnos una reseña en iTunes, qué le parece el show, el episodio, el podcast en general. Pues esto nos sirve también como pues parte de retroalimentación, ¿no? De motivación, ¿no? De que estamos haciendo pues un trabajo, ¿no? Aparte de pues que es algo que nos gusta.
Sobre todo. Y también hay otro botoncito que dice compartir. También recuerden que pueden compartir o recomendar el podcast para que pues sean más los que nos escuchen, ¿no? Ahí para que nos vayamos recomendando libros unos a otros.
Así es. Y por ahí si tienen alguno en especial que nos quieran recomendar, pues bienvenido sea, ¿no? Así que pues eso es todo. Nos vemos la próxima semana con otro episodio más de Literalmente, a ver qué, con qué nos sorprende Ani o tal vez yo, a ver qué sale, ¿no? A ver qué pasa. Así que pues nos vemos hasta la próxima. Ana, nos vemos la próxima semana.
Hasta luego.